cuando se corren por la banda los jugadores. Yo cada vez que me voy.
Ya estamos aquí en estudio con Gonzalo Olivera para que nos cuente un poco toda la actualidad deportiva. En primer lugar, le doy la mano. ¿Cómo le va, Gonzalo? ¿Qué tal?
¿Cómo le va? ¿Todo bien?
Hacía tiempo que no lo veía.
Sí, estábamos haciendo mucho teléfono, ¿verdad?
Sí.
Estábamos distantes.
Estábamos telefónicos.
Sí, estábamos usando los otros medios, pero bueno, hoy estoy acá, contento como siempre de estar en esta casa tan linda.
Y vaya semana para el deporte, tanto nacional como internacional. Pasó
muy linda
de todo.
Semana. Muy linda semana. Mucho fútbol, es más, ya tenemos la gran novedad hoy, el sorteo de las semifinales de Champions, que se viene una apasionante definición, yo creo. Ya tuvimos unos cuartos de final polémicos, con partidos bastante, bastante polémicos, pero además bien jugados, y es la primera vez que le voy a decir que un 0-0 me pareció brillante en el fútbol. Brillante me pareció, pero ¿por qué?
Hablando de Juventus versus Barcelona.
Sí, exactamente, porque la batalla táctica que le gana Juventus al Barça, pocas veces visto en estos últimos años, ver un Barcelona tan sometido como fue con la Juventus. Le decía siempre a mis amigos estos días, creo que a Chiellini y a Bonucci le salieron chichones de la cabeza de sacar tanta pelota frontal del área. Y además el trabajo para anular a Suárez fue perfecto.
El sistema táctico defensivo y también ofensivo que sí. Desplegó la Juventus para vencer a un rival que ya había, hay una historia.
Exactamente.
Recordás que la Juve y el Barça llegan a una final, que finalmente pierde la Juventus. En aquel entonces estaba Carlitos Tevez.
Estaba Tevez, estaba Pogba.
No sé si estaba Pirlo, creo
estaba
que también.
Estaba Pirlo, era el cierre de su etapa en el fútbol italiano, porque él después se va al fútbol, a la MLS de Estados
claro.
Unidos. Pero bueno.
Una Juve que se desmiembra, pierde jugadores fundamentales, tú hablabas de Pirlo, después Pogba, también Carlitos Tevez, pero que se renueva y ahora es uno de los candidatos más interesantes, yo creo.
Tiene un muy buen equipo, juega muy bien de contragolpe, es más, Juventus yo creo que termina desperdiciando ocasiones claras de gol en el Camp Nou, si no, perfectamente se puede llevar la victoria también ante Barcelona como visitante. Me gustó mucho además el trabajo que hace en la mitad de la cancha Juventus, eso también creo que además apela a las raíces típicas del fútbol italiano, eso también lo está haciendo respetar, y es un equipo muy bien trabajado, que tiene una identidad de estos últimos años, ya como mencionabas bien, que jugó la final ante el Barcelona y le tocó perder, pero esta vez puede tener la revancha. Está Real Madrid en el medio, que Real Madrid es un equipo que ya sabemos la categoría que tiene, pese a la ayudita del otro día.
¿Ayudín?
Sí, bastante.
¿Quién? ¿El juez?
Sí, además creo yo que a pesar del árbitro, Real Madrid fue superior al Bayern me parece. Yo sé que hay gente que no coincide con esto, pero el Real Madrid es un equipo que está hecho para estas definiciones. No es
Pero
no
va por la va, pero, si ganan no tiene la décima.
La número 12.
La número 12,
sí,
Champions.
Sí,
bueno,
o sea, es brutal. Está hecho para esto.
A uno le puede caer bien o mal, pero bueno, es un sí. cuadro. Es el cuadro más grande de la historia del fútbol.
Sí, sin duda que lo es. Hay que decirlo, hay que reconocerlo con total
no,
objetividad.
Te puede gustar o no, pero es el que más ha ganado, tanto en España, afuera.
Es el más grande.
A uno no le gusta tanto. A mí no me gusta tanto, pero no, hay un montón de hinchas del Real, pero sí, es,
sí, yo, en mi
es
caso,
un gran equipo.
En mi caso no soy ni del Barcelona ni del Real Madrid, pero reconozco la...
A mí me gusta el Atleti, por ejemplo.
Sí, yo estoy en la misma que usted.
Yo casi lloro cuando Sergio Ramos... ¿Te acordás?
Sí,
en la final,
sí,
en el último
todavía,
minuto.
Todavía estoy bueno, re caliente con esa final.
Fue horrible.
Estoy re caliente como todavía con alguna situación de ese partido.
Pero es un cuadro copero. Son
sí,
cuatro copias.
Sí, sin dudas. Le tengo sí. fe a Leti para esta Champions.
¿Le tiene fe?
Le tengo fe.
Marcelo Ayala, le doy la bienvenida. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Lo escucho un poquito bajo. Si podemos subir ahí. A ver, ahora.
Ahí se escucha
mejor. Ahora lo escucho mejor.
Hablando del Athletic, estuve viendo el otro día un video impresionante de más de un minuto y medio de Simeone se mandó un experimento que puso a Josema de 5 adelante de la línea de defensas.
Sí.
Y hay un compacto de más de un minuto y medio de él cortando jugadas y sacando peligro todo durante todo el partido, se corre toda la cancha
lo puso como volante.
Sí,
lo
ahora
está tirando como más para adelante.
Que el maestro Tavares tomase
nota, ¿no? Porque no tenemos medio campo en este momento.
Exactamente.
Pero y otra cosa.
No es muy bueno en el pase, sí. Pero el del corte es un cuchillo.
Eso es lo que le quiero decir. A mí lo que me pareció con Josema muchas veces es que, si bien es un gran zaguero, él es un chico joven que muchas veces sintió la presión. En ciertas jugadas te das cuenta de que le faltaba un poquito. Si lo dejas, lo liberas un poco de la carga de ser el último hombre que puede cortar un gol, el tipo me parece que está rindiendo. Sí, sobre sí, todo sí. La mentalidad de él. Es un gran jugador.
Prácticamente Simeone le da ese puesto, le inventa el puesto.
Claro.
Y le termina saliendo bien. Vamos a poner ejemplos más entre casa. El ejemplo más claro de un jugador que se reinventa en un puesto es el de Nathan Nández. Nathan Nández, desde que empezó a jugar
qué bien que está jugando,
sí, Nathan. Desde que está jugando como volante por derecha, la rompe. Y es más, le digo algo, yo creo que es un jugador que perfectamente tiene nivel de selección. Sánchez, yo creo que ha bajado mucho por ese lado. Y Nández perfectamente puede ser una alternativa para la selección, para cubrir ese puesto.
Lo que pasa que el tema de la mitad de campo es que es un puesto muy desgastante. Hay mucho relevo, demanda mucho trabajo físico.
Sí,
no es para cualquiera.
Muchísimo.
Ahí depende, vos podés ser más Riquelme, ser más pausado, tener otro tipo. Igual Riquelme jugaba más para adelante, ¿no?
Claro.
Pero lo cierto es que vos ponete a pensar que en los relevos, a veces hay jugadores en nuestra selección que están sintiendo, que uno se da cuenta que podrían dar, que ya no deberían tener tanta titularidad.
Sin duda.
Porque cuesta. Porque el medio campo es un lugar complicado, por lo que hablábamos. Nathan Nández parece un buen candidato. Está jugando muy bien.
Está jugando muy bien. Y más en este fútbol moderno, que necesitas en el doble 5 un jugador que sepa jugar. Además de ser raspador, tiene que ser la primera opción de pase en la salida para los zagueros.
Claro, ahora ya, el 5 axial, aquel ya está, sí, un poco en extinción.
Eso, exactamente.
Doble 5, totalmente.
Vemos cada vez más los jugadores que saben jugar, además de marcar. Por eso tal vez lo de José más un poco raro, porque es un jugador netamente de marca, de corte. Pero creo que también puede ir mejorando su técnica con el balón. Creo que el fútbol europeo también te lo da un poco.
Es que me parece que este cambio de Cholo Simeone a nosotros nos viene muy bien. Porque, por ejemplo, podríamos poner a Coates, adelantar un poco a Josema.
Exactamente.
Y tenés, si él logra esto que vos decís, conquistar ese mejor juego, podemos tener un doble 5 ahí muy interesante. Un jugador que sepa marcar y proyectarse.
Muy interesante.
Eso, y joven, sí. Y joven, importante también.
Además,
joven,
de eso,
con energía.
Con
sería lindo, digo, para atacar a lo que se viene con Argentina.
Sin duda,
¿no?
Imagínense, tenemos el 5 para el Mundial. Uruguay va a estar en el Mundial a pesar de este bajo, todo lo que diga, pero confío en que Uruguay va a estar en el Mundial.
Ay, obvio. Bueno, no me voy a agrandar, pero
no, todo pero que es sí. Difícil que no estemos. Es difícil que no estemos.
Si no vamos a este Mundial, está.
Sí, no. hay que retirarse, exiliarse del fútbol si no entramos a este Mundial.
Me parece que.
Sí, no podemos tener dificultades.
Argentina la tiene más complicada, por ejemplo.
Sí, pero Argentina va a estar.
Argentina va a estar. ¿Un Mundial sin Argentina?
Sí. No me imagino un Mundial sin Argentina y sin Brasil. Es imposible eso. No hay. Creo que no está en la capacidad, la imaginación de nadie.
No, por supuesto.
Sí, no. Es imposible. Bueno, estábamos hablando de la
Champions. Estábamos hablando de Champions y comenzamos a hablar de fútbol.
Sí, nos fuimos un poquito por la tangente.
Sí.
Champions, nos situamos ahí. El partido de Barcelona-Juventus es el más destacado. Yo nuevamente recalco esa batalla táctica que termina ganando la Juventus, que para mí termina aprovechando oportunidades clarísimas para llevarse el partido, lo poder liquidado, la llave
lo
mucho
veo,
antes.
Lo veo bajo a Higuaín.
Muy bajo. Pero aún así es un jugador que genera muchas situaciones, sabe ubicarse. Todo lo que Higuaín no sabe hacer en la selección argentina lo hace muy bien en la Juventus.
Sí, pero no está en este momento en la Juve, no lo veo tan.
Sí, no es un momento goleador, ¿verdad? Pero tiene a Dybala, tiene a Mandzukic, tiene a Cuadrado, está muy bien acompañado.
Esos tres son unos fenómenos.
Unos fenómenos.
Cómo juegan al fútbol.
Y me encanta.
Mandzukic, sobre todo, cómo sí. Raspa, cómo complica, cómo genera. Lo amo.
A mí también.
Mandzukic es uruguayo.
Dámelo en mi equipo.
Es croata,
siempre.
¿No?
Sí.
En la cédula dice que es croata, pero el tipo es un capo.
Y el otro croata que no juega en el ataque, pero es fundamental, es Pjanic.
Pjanic.
Es un jugadorazo. También creo que de los mejores jugadores que ha tenido hasta ahora la Champions. Y bueno, hay una defensa tremenda. Y para mí el mejor. Yo ya se lo digo, para mí Buffon es el mejor arquero de la historia.
De la historia.
Sí, para mí sí. No hay un arquero con eso. Además hay que ver la vigencia de Buffon. Estamos hablando de un tipo de 40 años que ataja como cuando atajaba a los 25.
Es increíble.
Que tiene un mundial encima, que solamente le falta esto, le falta la Champions. Sería la mejor manera de coronar su carrera.
Es muy extraño lo que sucede con Buffon, porque el tipo ataja hasta mejor, ataja y tiene un componente, un diferencial que es un referente. Debe ser uno de los jugadores de fútbol más respetados en el mundo.
Sí, sin duda, sin duda.
Te das cuenta que todos los jugadores, cuando se lo entrevista, siempre le piden la camiseta a Gigi, porque sí. Es un tipo que tiene un montón de historia, ha jugado un montón de cosas, le falta lograr la Champions.
Le falta como la Champions.
La Juve siempre ha tenido como ese debe. Muy ganadora en Italia, cuando sale afuera le cuesta un poquito más.
Yo creo que es el gran símbolo del fútbol italiano estos últimos años, junto a Pirlo. Son los jugadores emblemas del fútbol italiano.
Muy bien.
Bueno, y cerrando lo de Champions, lo de Real Madrid, que si bien el Ayudín y todo lo que uno pueda decir, Real Madrid es un equipo con categoría, tiene un Ronaldo que si se destapa, sabes que te termina definiendo la llave. Es un fenómeno, está despegado. No es un equipo que brilla de repente, no es un ballet jugando Real Madrid, pero es un equipo muy eficaz por las armas que tiene y es un equipo práctico, sabe lo que juega, está bien identificado y lo veo bien a Zidane también en sus decisiones, y por lo tanto eso yo creo que lo hace el favorito para llevarse la Champions, a pesar de lo de Juventus, a pesar del gran momento del Mónaco, que le gana muy bien la llave.
El Mónaco sabe que Dieguito Varela, nuestro operador de 3-5, hace un tiempo ya, en enero, hablamos sobre el Mónaco, sobre cómo está cómo jugaba Falcao, viste, toda esa, que era un equipo que lo veíamos con mucho carácter.
Sí.
Después ahora vemos que está entre los 4 mejores de Europa, parece justo.
Sí, totalmente. Y bueno, y después el Atleti, que ya está acostumbrado en estos años a llegar a las definiciones, ojalá se le dé en algún momento de la vida. Yo creo que aquel tren se le fue que tenía en la final pasada. Veremos si esta vez tiene otra oportunidad. Tiene buenos jugadores, ¿verdad? No es un equipo de grandes estrellas ni de galácticos, pero tiene sus piezas a tener en
porque
cuenta.
Porque eso es lo justamente Cholo Simeone lo que ha tratado de hacer es ser él.
Exactamente.
El protagonista
de esta.
Por eso
esta
nunca
era.
Ha sumado nombres tan rimbombantes.
Claro.
De hecho, ahora que se habla que podría ser uno de los candidatos para la selección argentina, uno de los de lo que circula es que, claro, no quiere dirigir a Messi, quiere tener una selección con un perfil que él la pueda tener así. Como hace Gallardo con River, una cosa así.
Exactamente.
Tiene como ese perfil. Pero bueno.
Si usted puede y lo busca después, hay unas declaraciones de Simeone coqueteando con la selección uruguaya a futuro.
Sí, igual esa venta de humo.
Sí, pero
la otra vez. La otra vez. Sí, igual hay que tener cuidado. Ustedes, los periodistas deportivos, tienen como un problema con lo que se dice detrás.
No le estoy diciendo
la
que
otra
va a
vez,
ser técnico
la
Uruguay.
Otra vez lo que hicieron en Argentina fue un disparate. Pep Guardiola le dijo a Agüero, le dijo, che, está buena la selección argentina. Le haber dicho eso, tomándose una
lo
cerveza.
Mismo, y lo...
Estaban diciendo ya que era el sucesor de
¿Sabe qué es lo peor?
¿Qué dijo Simeone?
Tienen tantos amigos los técnicos o los jugadores que le dicen lo mismo a todo el mundo a veces. Guardiola también le dijo a Dani Alves, qué lindo que es Brasil, me gusta. Ya era el técnico de Brasil también.
Claro.
No, hay que tener cuidado.
Pero coqueteo a ver qué dijo.
Simeone dijo que...
Yo le pongo el pero. Usted dígame el
porqué. No le estoy diciendo que es un candidato. Le digo que le gusta más la selección uruguaya que la argentina, Simeone. No va a venir a ninguna de las dos.
Simeone es muy uruguayo, es un juego.
Muy él se siente identificado con el gusto, con el paladar del hincha uruguayo.
En Argentina hay muchos periodistas que no quieren a Simeone. Por ejemplo, Pagani no lo quiere, Horacio Pagani, un referente del periodismo para bien o para mal. Porque los argentinos tienen otro paladar para el fútbol,
claro,
y lo ven muy defensivo.
Exactamente. Y además es un menotista radical, Pagani.
Pagani, claro.
Sí,
entonces, juego lindo, buen trato de balón. Él preferiría otro tipo de técnico.
Claro.
Pero bueno, es uno de los candidatos que parece ser
uno de los candidatos
más naturales.
Bien, seguimos. Muy breve análisis de la Copa Libertadores. Nacional empató ante el Chapecoense 1-1. Da la sensación de que Nacional podía haber ganado el partido si tenía un planteo más audaz en el ataque. Creo que Lasarte se conformó con el resultado que ya había obtenido antes del descanso.
¿Lasarte firmó el empate?
Yo creo que lo firmó. Lo firmó además ya con el ingreso de Porras en el segundo tiempo, el no arriesgarse. El ingreso muy tardío de Sebastián Rodríguez a los 80 minutos. ¿Qué puede hacer Sebastián Rodríguez a los 80 minutos?
Nada.
A pesar de eso, manejó el balón. Aguirre tuvo una chance clarísima cerca del final que el arquero termina tapando. Le gana bien en velocidad, además. Es la gran virtud de Aguirre, es la velocidad. La pelota en movimiento, esas corridas que mete y esa demostración de potencia. Tiene buena definición, en este caso no lo acompañó, pero pudo haberlo ganado. Flojo partido de Otálvaro en el lateral derecho, muy flojo. Creo que el cambio después de ingresarlo a Porras a la zona de volantes y pasar a Romero al lateral derecho es un acierto de Lasarte. Romero termina haciendo un buen trabajo en los últimos minutos en el lateral derecho, lo cubre bien, termina tapando
a
Reinaldo. terminan tapando a Reinaldo, que estaba enloqueciendo Nacional en el primer tiempo. Anulan un poco a Wellington Paulista en el segundo tiempo, también sobre el final. Chapecoense es un equipo de medio pelo, es de la segunda línea de Brasil, no es Palmeiras, no es Flamengo y no es Atlético Mineiro. No es un equipo que tenga jugadores, bueno, estos son candidatos, no. Ese es el tema. Va a quedar odiosa la comparación, pero Peñarol juega ante un rival de jerarquía. Tiene jugadores que son tres de los mejores del campeón de América. Ahora el Palmeiras, que son jugadores del Atlético Nacional. Estamos hablando de un equipo que se reforzó para ganar la Copa. No vino a...
El Palmeiras.
No vino a especular a la Copa Libertadores.
Igual, todo bien con el Palmeiras, pero... A Judín también ahí, ¿no?
Bastante. Y ya con Peñarol y antes con
Wilstermann. Hasta que no hace un gol el Palmeiras no se termina el partido.
Exactamente.
Ojalá le hagan 5. Te juro, ¿no? Una rabia.
Eso le iba a decir.
Dos veces, dos partidos lo mismo.
¿Qué eso le iba a decir? A mí me encantó el planteo de Ramos. Así se juega en la Copa.
Es que para mí Peñarol jugó bien y el hincha de Peñarol se fue contento, se sintió robado, pero el equipo demostró una solidez, una firmeza. Se durmieron los laureles los primeros minutos del segundo tiempo. Pero lo cierto es que fue un equipo con carácter. Y Peñarol era lo que le estaba faltando.
Y lo pudo haber ganado. Si no fuera incluso por aquella pelota de Gastón Rodríguez.
Totalmente.
En el final, estaba ahí el triunfo.
Y por los 10 minutos que dio.
Sí,
9
eso
minutos fueron.
Sí, en realidad fueron terminados jugando hasta el minuto 102. Sí, no. Un disparate.
No, y aparte hubieron incidencias de juego que los jugadores han marcado. Sí. Que supuestamente Novik le habla bien al árbitro y el árbitro le dice...
Sí,
de vuelta así, te dejo un año sin jugar. Raro.
Un clima raro. bastante ya raro. Localista de por parte del árbitro.
Sí,
que,
pero feo.
Sí, muy feo, la verdad, espantoso.
Feo porque aparte fue un buen partido.
Fue un partido
muy copero.
Un partido de copa, auténtico partido. Es más, lo decían los medios internacionales, si hubiese sido el mejor partido de la semana.
Bien.
Yo creo que de los mejores de esta copa, por lejos.
Bueno. ¿Le parece si cerramos el capítulo de Libertadores o que me quiere contar alguna cosita?
No, cerramos por acá Libertadores y pasamos al campeonato local.
Claro. Le quería preguntar, ¿qué me cuenta? ¿Cómo andamos en Uruguay?
Bueno, en Uruguay tenemos una apasionante definición de la apertura.
Totalmente. ¿Cuántas fechas faltan?
Y nos queda la 12, la 13, 14 y 15. Cuatro fechas.
Cuatro fechitas.
Cuatro fechas se están quedando para jugar. Un tropiezo puede significar perderlo todo, ¿no?
Un tropezón podría ser caída,
sí,
parafraseando a la frase.
Hay algo particular, Nacional se va a enfrentar en la penúltima fecha a Defensor. O sea, dos rivales directos que se matan. Peñarol puede aprovechar esto. Peñarol viene en ritmo ascendente, tiene un fixture bastante más accesible que el de sus rivales.
Ahora igual Peñarol, vos me decís, viene en un ritmo ascendente, es verdad. Pero ¿cómo le cuestan los últimos minutos de los segundos tiempos a Peñarol en este momento?
Le cuesta resolver los partidos. Pero... Sí.
Hay como un espíritu que ronda por ahí sobre los últimos minutos que le cuesta dar
cerrarlo,
ese cierre. Hacer ese segundo gol.
Sí.
Un equipo que mucho 1-0, ¿viste? Mucho tiempo.
Ahora hablando de cerrar los partidos. Siempre pensaba en el clásico. ¿Por qué no Dible para cerrar el partido cuando Peñarol ganaba?
Bueno.
¿Por qué no Dible? Ahora veo que está en la nómina nuevamente. Va a estar en el banco.
Vamos a hablar con la producción de la tarde de Uniradio. Vamos a conseguir el número de Leo Ramos. Lo vamos a llamar. Leito, ¿cómo andás? Que es amigo. Sí. Vamos a decir, ¿podés poner a Dible?
Podés poner a Dible cuando estés ganando, tengas un partido para hacer. Ponelo a Dible.
Claro.
Ojo, son dos cambios para mí ideales. Dible y Rossi, los jugadores para cerrar los partidos.
Bien.
Le cuento el calendario de esta fecha número 12 del torneo. Apertura. Danubio Racing van a jugar mañana a la hora 16, 15:30 en el Estadio Jardines. Van todos a las 15:30 menos los grandes. Los grandes juegan a las 16. Juventud va ante el Tanque en el Parque Artigas de las Piedras. River recibe a Cerro en el Saroldi. Todos estos partidos a las 15:30. Plaza Peñarol en el Supichi de Colonia a la hora 16. Y el domingo Sudamérica Liverpool en el Palermo. Defensor que recibe a Boston River en el Francini a la hora 15:30. Transmitido por Orsay TV. Por MixLR. Rampla recibe.
Me acaba de tirar un MixLR, ¿qué quiere decir?
Plataforma MixLR.com.
Usted lo dice al pasar.
Sí, ahora le cuento bien.
Pero ¿cuál era el partido entonces?
Defensor Boston River.
Bien. Ahora después contamos qué significa eso.
Rampla Wanderers, Estadio Olímpico.
Dale.
Y cierran la fecha Fénix y Nacional. Nacional vuelve al Trócoli. 4 de la tarde el partido. Lindo partido ese, Fénix Nacional.
Igual, ojo con el piso del Trócoli, ¿no? El otro día festejando un gol.
Sí, termina sentido.
El pie.
Termina sentido.
¿Viste?
Ahí. siguen los pozos y siguen
No, es que te das cuenta que está, se mataba de la risa porque era tragicómico, hizo un golazo, hizo un gol. Y después se queda sentido el pobre hombre. Sin vuelve duda. Al Trócoli Nacional entonces.
Vuelve al Trócoli, bueno. Fénix va a ser de local ahí en el estadio de Cerro. Yo creo que Nacional tiene, al revés de Peñarol, tiene la virtud de resolver los partidos en el final.
En el segundo tiempo, ¿viste?
Pero cómo le cuesta el primer tiempo a Nacional. ¿Cómo le cuesta? Lo sufre el primer tiempo.
Sufre
el
primer tiempo.
Lo sufre. Muchísimo.
Pero bueno, después ponen a Ligüera, ponen un par de talentosos ahí. Sí,
pero le falta. Tiene equipo como para jugar un poco más al fútbol y no tiene...
Es un gran equipo.
Y no tiene la generación que... Yo creo que es por eso.
O sea, digo los componentes individuales.
Sí, tiene las armas.
Tiene un equipazo.
Tiene las armas, pero no las sabe aprovechar. No lo sabe aprovechar.
Muy bien. ¿Alguna cosita más que me quiera comentar de la fecha de la apertura?
Sí, lo que le iba a contar de la transmisión.
Segunda.
De la transmisión domingo a las 15:30 a través de la plataforma MixLR por internet. Pone mixlr.com/Orsay Radio. La transmisión que va a estar a cargo del señor Damián Rotuno en los relatos. Y en los comentarios va a estar el Rulo Sena, que habitualmente usted lo ha visto por acá.
Que le gusta mucho la NBA.
Le gusta mucho la NBA. Va a estar en los comentarios. Nuestra compañera Belén Pereira va a estar a cargo de la información. Pero tenemos otra transmisión más.
Sí, es verdad.
Tenemos otra transmisión más, que es el de
España.
Nos vamos a España. Tío, virtualmente.
Pepe, ¿puede poner un tema español para cerrar esta columna?
Opa, qué bien.
Un chunguito, una cosa así. Porque nos vamos a España. A ver, ¿qué?
15:45 hora de Uruguay, es el clásico entre Real Madrid y Barcelona, y va a ser transmitido por Orsay TV a través de Facebook Live. Así que va a tener las imágenes del partido. Vio para la gente esa que no tiene un determinado cable que está, vamos a nombrarlo directamente, DirecTV, que tiene bastante monopolizado los derechos de los clásicos en España. Opa.
Usted, yo confío plenamente.
Sí, hace bien en confiar. 15:45, los relatos de quien les habla, los comentarios del profesor Ezequiel Ahmed. Una ficha esa que la tiene que tener en cuenta, le digo.
¿Sí?
Sí, se lo voy a mandar un día para acá.
Bueno.
Y la información va a estar nuestra compañera Victoria Mujica. Esa va a ser el equipo que compone la transmisión de Orsay. Y le repito, 15:45, hora de Uruguay. A través de Facebook Live, no se ande matando entrando a Roja Directa y otras páginas.
Un aporte para hacer. También se puede ver en vivo con pantalla gigante en el Casal Catalá, ahí atrás de la Plaza Varela, queda
por. Pero si sos hincha del Real Madrid, ahí te matan,
¿no? No, yo he visto hinchas del Madrid, siempre un ambiente muy muy respetuoso con todo el mundo. O sea, se putea, se grita.
Casal Catalá, simplemente un aporte. Pertenece a Cataluña, claro. Territorio de Barcelona.
Quedar por el Barça ahí, pero uno.
No puede, vaya a aparecer con algo en Madrid.
He visto con cambio.
Dice Marce que
un ambiente respetuoso. Yo ya he ido, capaz voy ahí a verlo el domingo, así que están todos invitados también.
Muy bien. Buenísimo. Imperdible. Casa Catalá, a ver el derbi español.
Muchas alternativas.
Gonzalo, tenemos que cerrarlo. Extrañaba, ¿sabes?
Sí.
Extrañaba el fútbol. Lo veo a usted o a alguno de sus compañeros el lunes. Con todo lo que pasó en este derbi, este montón de cosas que tenemos para hablar. Muchas gracias.
Por favor, las gracias a usted.
Nos vamos con la música de los chunguitos. ¿Me parece?
Exactamente. Pues me quedo contigo.
Adelante.
Ese cielo donde libres el vuelo para ir a otros nidos hay amor, me quedo contigo si me das a elegir entre tú y mis ideas, que yo sin ella soy un hombre perdido. We'll be right back.
La tarde.